Hoy, 8 de julio de 2026, hay dos noticias que no están en el mismo diario, pero que se leen juntas. La primera, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, borró los párrafos incómodos de los informes anuales de derechos humanos del Departamento de Estado. No como metáfora, literalmente. Amnistía Internacional publicó el análisis en Foreign Policy esta semana. Los informes sobre El Salvador blanquearon abiertamente el récord del régimen. Las 544 personas muertas en cárceles bajo el régimen de excepción, el caso de Irving Quintanilla, que desapareció en el CECOT 16 meses después de ser deportado, las condiciones que la misión de juristas españoles certificó en julio, hacinamiento, enfermedades, malos tratos. Nada de eso figura. ¿Por qué importa? Porque esos informes los usan los tribunales de asilo en Estados Unidos para decidir si alguien puede ser deportado. Si el informe dice que El Salvador está bien, el tribunal tiene menos argumento para bloquearlo. Y las deportaciones son, en este momento, el dato más revelador que publicó El Salvador esta semana. Entre enero y marzo de 2026 fueron deportados 5.351 salvadoreños, el 90,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Los retornos desde Estados Unidos casi se duplicaron, de 2.547 a 5.033 personas en 3 meses. Si ese ritmo se mantiene, estamos hablando de más de 21.000 deportaciones en el año. Y eso tiene una lógica clara. La política migratoria de Trump produce el flujo, los acuerdos bilaterales de Bukele lo reciben y Rubio eliminó el mecanismo institucional que podría frenarlo. No son tres cosas separadas, son tres piezas de la misma arquitectura. El caso de Quintanilla es el expediente que hace visible lo que esa arquitectura produce. Un salvadoreño deportado en marzo de 2025, ingresado al CECOT el mismo día. 16 meses después, la Sala de lo Constitucional no puede decirle a su madre dónde está. Centros Penales incumplió 2 requerimientos judiciales formales. Migración dice que no tiene registro de su ingreso al país. La CIDH tiene medidas cautelares desde octubre de 2025 y tampoco puede localizarlo. Hay otros 35 salvadoreños que llegaron en el mismo vuelo. Si el caso de Quintanilla ya es demoledor, imagina qué pasa cuando multiplicas ese patrón por 5.000 deportaciones por trimestre. Rubio retiró además a Estados Unidos del examen periódico universal de la ONU, el mecanismo que audita públicamente el récord de derechos humanos de cada país. Primera vez en la historia que Estados Unidos no participa. La sustracción es doble, borra el informe y después clausura el foro donde el informe se revisa. La segunda noticia no viene del Departamento de Estado, viene de la sequía. El Ministerio de Medio Ambiente pronosticó 16 días consecutivos sin lluvia en el oriente del país, con temperaturas de hasta 39 grados en San Vicente, Usulután, todo el cinturón seco. La FAO y el Programa Mundial de Alimentos ya advirtieron que las familias del corredor seco centroamericano están recurriendo a sus ahorros para comprar alimentos. No para ahorrar para el futuro, para comer hoy. Y eso converge con la inflación. El Banco Central reportó que en junio la inflación interanual llegó al 2,76%, máximo en 32 meses. Transporte subiendo 5,78%, alimentos 3,02%, restaurantes y hoteles 4,7%. Desde 2019 el acumulado es devastador, un 20% general y los alimentos en 31,83%. El economista Otto Rodríguez lo dijo sin adorno: nuestra economía no tiene capacidad de producir alimentos. Eso no es una crítica política, es una descripción técnica de una dependencia estructural que 7 años de gobierno no cambiaron. Hay 3 motores detrás de esa inflación. Primero, los aranceles de Trump, que encarecen los insumos que El Salvador importa. Segundo, el conflicto con Irán, que el propio Trump declaró terminado hoy mismo, anunciando ataques en el Estrecho de Hormuz, con todo lo que eso implica para el precio del petróleo. Tercero, el Niño, que que reduce la producción agrícola nacional y presiona los precios de los alimentos desde adentro. Estos tres factores son externos al régimen. El régimen puede controlar el relato, no puede controlar la sequía, ni el precio del petróleo, ni los aranceles de Washington. El régimen puede blanquear un informe del Departamento de Estado. No puede blanquear el corredor seco.
La tercera pieza completa el cuadro. El analista Ronald Umaña dijo esta semana que Bukele no concluiría un nuevo periodo presidencial por falta de recursos y nivel de endeudamiento. No es una predicción apocalíptica, es calibrar un límite. El FMI ya comenzó a marcarlo con condicionalidades que generaron recortes en salud. El policlínico de Planes de Renderos lleva 6 años cerrado en remodelación. La inversión extranjera directa sigue por debajo del promedio regional. Carlos Araujo señaló por qué. El principal obstáculo es la falta de seguridad jurídica y los problemas de carácter fiscal. El crecimiento que el régimen cita, la narrativa de seguridad que exporta como modelo, Rodrigo Chávez condecoró a Bukele en Costa Rica, Kast lo mira desde Chile, Milei adoptó el discurso sin los instrumentos, todo eso depende de recursos que el endeudamiento y las condicionalidades van reduciendo. La oposición tiene fecha. El 12 de julio, el médico Rafael Aguirre debería anunciar formalmente su candidatura a la presidencia con el FMLN como posible vehículo. Carlos Araujo lo puso en términos claros. El 30% de la población que ya no respalda al oficialismo está creciendo, pero no tiene representación. Y la pregunta que el 12 de julio no va a resolver es si entrar a un proceso con el TSE capturado, el registro electoral en manos de quien hereda el apellido del operador de la reelección, y la fecha adelantada 2 años por decreto, si entrar a eso construye organización para el postelectoral o simplemente le presta legitimidad a un resultado ya inscripto en la ingeniería institucional. Vamos ya respondió que no participa, por falta de garantías. El FMLN con Aguirre responde lo contrario. Dos diagnósticos, una misma realidad. El TSE, que en 2024 tuvo que cancelar la transmisión de resultados por colapso técnico, es el mismo que hoy anuncia voto celular para la diáspora. La innovación es el envoltorio. Lo que está dentro es el mismo sistema. Lo que condensa el 8 de julio no es una nueva crisis, es la acumulación de los costos que el modelo pospone. Rubio puede borrar el párrafo sobre los muertos bajo custodia, pero no puede borrar las 5.351 deportaciones ni los 16 días sin lluvia en el oriente. La sequía no consulta ningún informe antes de llegar. El precio del petróleo no espera que Trump y Bukele terminen de coordinar la narrativa. Y la economía doméstica, la que vive de remesas amenazadas, de alimentos importados que se encarecen, de un salario promedio rural de $352, esa economía lleva la cuenta que el Estado prefiere no publicar. El equilibrio que el régimen administra tiene un horizonte que Umaña nombró sin adorno. La pregunta que quedó abierta no la responde el 12 de julio, ni la responde Rubio, ni la responde la encuesta del IUDOP que dice que 76 de cada 100 salvadoreños tienen esperanza. La responde la cuenta que la economía lleva sola, sin pedirle permiso al Estado.